Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras, gracias por estar nuevamente en un gran episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con mi amiga Maru Pacheco, una experta en el mundo del servicio al cliente. Y además es una gran distinción que hicimos en esta conversación. ¿Qué tiene que ver el servicio al cliente con la atención al cliente? Y si es lo mismo o tiene alguna línea delgada, ella tiene un maravilloso y nuevo libro que se llama Experiencias que deleitan y nos vino a hablar de cómo nosotros podemos hacer para construir un viaje en ese cliente que nosotros queremos, esa persona ideal, y cómo queremos que disfrute de nuestros productos y servicios de la mejor manera posible. Así que sin más, te voy a dejar con esta maravillosa conversación con Maru Pacheco aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a mi querida Maru Pacheco. Bienvenida, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Ciudad de Panamá.
Así es, Café. El día de hoy por aquí desde Panamá, también muy contenta de volvernos a reencontrar, pero especialmente de poder compartir algunas de estas experiencias que nos encanta compartir con la gente que nos sigue, así que bienvenida a tu comunidad.
Mira, Maru, siempre me acuerdo de dos episodios así como contigo, que creo que son buenos como para entrar en contexto. Uno, estábamos en el CIAP, en la Católica, y tú le dabas clase a la que actualmente es mi esposa, y ella me dijo, se tienen que conocer. Y me acuerdo que yo en ese momento tenía un audiolibro que era un CD. Era lo primero que yo saqué en mi vida, creo yo, como contenido físico. Y ahí fue como un primer contacto y yo siempre hice match con tu filosofía, con tu manera de, obviamente, de ser. Y después, ya ha pasado un tiempo, Estefan Kaiser nos invita a su programa de televisión que tenía también en Venezuela y coincidimos como invitados el mismo día. Maru, tu visión de entregar valor en las empresas, ni siquiera voy a pensar en el mundo del servicio todavía, ¿cómo ha evolucionado desde hace ya tantos años que te dedicas a esto?
Bueno, ha evolucionado como evoluciona la gente, de la misma manera, Café. O sea, la verdad, me sigue inspirando y me sigue apasionando la posibilidad de que todo ser humano tiene un potencial maravilloso y que cuando estamos dispuestos a buscar herramientas, a escuchar alternativas, algo de eso que puedo ser la vocera yo o puede ser cualquiera de nosotros en el gremio, en este grupo de amigos que nos inspira a la gente en despertar esa, en encender esa chispa o en despertar esa curiosidad, ya para mí eso es un maravilloso comienzo que en los más de 16 años que tengo haciendo esto, veo en diferentes contextos esa evolución de las personas, esa identificación de querer desaprender para poder obtener resultados diferentes. Entonces yo ando en la misma búsqueda y si en cada conversación podemos aportar un valor diferente, pues bienvenido sea la posibilidad.
Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de tu historia y te pediría, si es posible, que nos las compartas, es el origen de por qué tu aproximación al mundo del servir a otros, ¿no? A veces hemos confundido, sobre todo quizás en culturas latinas, esto de ser servicio y servilismo, ¿no? Pero ¿cómo lo viste desde casa? Que yo creo que esa es como una buena forma de remontarnos a los orígenes.
Sí, y en este momento a quienes nos escuchan los voy a invitar a que vayan conectando con su propia historia. Eso va a ser importante. De cara a, yo voy a contar la mía, pero cada uno de nosotros, en cualquier tema, especialmente de los que estamos hablando aquí, ventas o servicio o liderazgo incluso, en cualquier tema hay una aproximación principal, primaria en nuestro hogar. Y yo tengo la fortuna de haber crecido en el seno de una familia dentro de un lugar geográfico montañoso, en los Andes venezolanos. Y el resto del país, las personas que viven en el resto del país, identifican una calidez, una cordialidad diferente en esas ciudades que se encuentran en esa cordillera andina. Bueno, efectivamente, cuando yo empecé a identificar qué aproximación podría ser la que me diferenciara de otros que tocaban el tema de atención y servicio al cliente, me di cuenta que tenía que ver con mis orígenes y con esa experiencia que había vivido en mi casa. En los hogares de esa región, cuando somos muy pequeños y llega una visita a casa, los adultos tienen como costumbre involucrar al niño en la atención de ese adulto y entonces lo llaman con mucha emoción, venga, mijo, ese es el término dicho en ese lugar, venga, mijo, para que le lleve a la visita. Y entonces te colocan una bandeja, una charola, depende de dónde nos estén escuchando, con un café o con un postre, un dulce, para que le lleves como una atención a la visita. En ese momento, y si alguien que nos está escuchando lo conecta con eso que lo haya vivido en su casa, porque no es exclusivo de ese lugar geográfico de Venezuela, se produce un sentimiento maravilloso en la persona que recibe y lo expresa en un profundo amor hacia ese niño, diciendo, ¡ay, qué bello, qué lindo, gracias! Y allí se produce la magia que se produjo en mí siendo muy pequeña, y es que hay una impronta en mi cerebro, hay una conexión de neuronas que dice que cuando yo presto servicio, que cuando yo doy algo, recibo amor. Y eso fue fortaleciéndose una y otra vez porque seguían viniendo personas a casa y era entonces yo la que pedía que me fuera involucrada y yo era la que quería llevarle a esa visita esa atención. Eso y esa situación y ese reforzamiento hace que cuando yo salí de ese contexto geográfico aproximadamente a los veintitantos años, me di cuenta que en otros lugares no era igual. Y ahí fue donde fui identificando y hoy en día es parte de mi propuesta de servicio, es que el reforzamiento, lo que llaman los comportamientos, esa inspiración para servir, tiene todo que ver, o esa voluntad, la verdad, tiene todo que ver con lo que vivimos en nuestros hogares y cómo fue reforzado. Entonces, bueno, esa fue mi primera aproximación. Ya después decidí involucrarme hasta en una carrera que tenía que ver con eso.
¿Qué ocurre y qué te has encontrado tú cuando vas en tus formaciones, Maru? Que hay personas que tuvieron la fortuna de relacionar o construir en su cerebro esa autopista que tiene un vínculo positivo entre servicio, o sea, con la palabra servicio, una buena relación con la palabra servicio, pero de repente a alguien que le toca asumir una posición de servicio en una empresa, en cualquier jerarquía, pero que quizás no está cableado y ha visto el servicio algo como menos, como peyorativo. ¿Qué ocurre en esa mente?
Bueno, sí, Café, la verdad es que de la misma manera como para mí sembraron, despertaron lo que la gente reconoce como vocación de servicio, ¿sí? Tiene todo que ver con el significado que yo le doy a la palabra. Como tú decías, hay personas que en otros contextos escucharon una historia diferente. Quizá ese niño, y continúo con esa analogía, ese niño que llegó a una fiesta y vio una bandeja llena de pasabocas, de detalles para darle a los invitados, y ese niño empezó, porque le gustaba comerse un pedacito de lo que estaba allí, empezó a comérselos y a entregarle a la gente. Y quizá, y ahorita vamos a proyectarlo al tema de empresas, escuché una voz que le dijo, deje eso ahí, que usted no está para servirle a nadie. Deje eso allí porque para eso yo trabajo, para que tú, siendo grande, no tengas que servirle a nadie. Y en ese momento el significado, porque al final, café, allí está la reacción, lo que cada quien hace ante la posibilidad de conectarse con otro y ponerse al servicio, lo que siente es que él no es menos que nadie, que si lo sirve, ya no se siente digno, ya se siente menos que el otro, y entonces allí, tú lo decías, es en donde las personas terminan sintiéndose serviles, confundiendo el servicio con servilismo. Servicio, oye, hacer acciones para satisfacer o sorprender a alguien, nace desde la alegría de quien lo da. El servicio involucra las emociones de quien lo da y quien lo recibe. El servilismo, según la Real Academia, es la ciega y baja adhesión a la voluntad de alguien. Es decir, si yo me siento servil es porque realmente me siento a menos o peor aún, y esto es lo que yo he visto en las empresas, personas que perciben que tienen que pasar por encima de sus valores. Cuando una persona realmente pasa por encima de sus valores, sí está siendo servil, pero si dentro de mis valores está atender a otro, ser compañero y apoyarte cuando tú tienes un trabajo que ya te supera, pero yo ya terminé el mío y yo como compañero decido ofrecerme para ayudarte. Yo eso lo considero servicio. Pero hay personas que en su mente dicen, ese no es mi trabajo, ya yo hice el mío, el que haga el suyo, porque sienten que pasan por encima de su valoración propia o que se están humillando o que, como te decía, están rompiendo su ética por hacer algo diferente a lo que ellos consideran es lo que se espera.
Y eso quería relacionarlo con algo que tú mencionas y que le dedicas tiempo en el libro, que ya nos vamos a meter en el proceso del libro, pero no quiero dejarlo pasar, esta diferencia entre el concepto de atención y servicio, que creo que es relevante, esa línea delgada que tú la distingues muy bien.
Sí, y al final creo que eso tiene que ver con mi propia propuesta de haberme dado cuenta que hay una oportunidad cuando definimos claramente o hacemos una diferenciación de qué es atención y qué es servicio. Partamos de que son dos caras de la misma moneda, eso sí es importante. No es que a partir de que escuchen esta conversación, ay, me equivoqué cuando hablo del uno o del otro, son dos caras de la misma moneda. Ahora, si podemos distinguir, definir qué atención es el componente humano, es lo que no es sustituible por ningún sistema, es esa cara amable, esa calidez, esa escucha, esa indagación, esa emocionalidad de acompañar a otro y de hacer una personalización de ese encuentro, ¿sí? A eso lo vamos a llamar atención. Ahora, el servicio involucra el componente técnico, los sistemas, el producto, la infraestructura donde estoy visitando, en el caso de una marca, de un servicio que tenga que ver con dirigirme a un lugar. Eso, el componente técnico, ¿sí? Tampoco, en muchas ocasiones, tampoco es sustituible por la persona, porque lo que hace el sistema, por decir, en una empresa de telecomunicaciones hay un sistema que les permite proveerte de un servicio. A eso vamos a llamar servicio, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo digo que atención y servicio son dos caras de la misma moneda? Porque ser muy bueno en atención, pero descuidar los procesos y los estándares y en la calidad del producto también va en contra del negocio o de la posibilidad de crecer. Y entonces vámonos al otro extremo, ser tan buenos en el tema de servicios, con lo más avanzado de la tecnología, con los tiempos perfectos y con los procesos perfectos, pero descuidar el componente humano, la calidad de la persona, también va en detrimento de una marca o de un encuentro o de un producto. Entonces, Mi invitación a raíz de hacer esta distinción es garantizar siempre servicio con calidad y atención con calidez. En la medida en que podamos hacer esa fusión de esas dos actividades, definitivamente vamos a marcar una diferencia. Y quiero regalar un ejemplo. En un restaurante, el servicio lo presta el chef cuando dentro de la cocina, con sus conocimientos, hace una mezcla de ingredientes para generar un plato, un producto, ¿sí? Eso lo vamos a llamar servicio. Pero la atención, el componente emocional, es el mesero, mesonero, salonero, que atiende, que recibe, que muestra las alternativas en la carta, que aclara dudas, que sugiere, que escucha. Ese va a ser el componente emocional. Entonces, muchas veces no, nosotros podemos identificar, y créeme, Café, que en todas las evaluaciones, cuando yo hago el ejercicio, tanto en los talleres de organizacionales o en las conferencias, y entonces pregunto, oye, ¿cómo evalúas o qué te inclina más a ir a un restaurante? ¿La atención o el servicio? Y la mayoría de la gente dice, bueno, puede que la comida no esté extraordinaria, pero si me tratan por mi nombre, si me escuchan, si ya tienen ese lugar especial reservado para mí o ya me conocen y ese me siento bienvenido, seguramente voy a repetir. Y eso es una máxima en casi todas las experiencias de atención y servicio al cliente.
De hecho, aprovechando que estás en la casa matriz de una aerolínea como Copa, también
Sí.
otro ejemplo pudiese ser, que a mí no ha sido mi caso, pero sería como un ejemplo. Copa promueve mucho la puntualidad de sus salidas y sus llegadas, ¿no? Y a mí, y en ese aspecto yo considero que el servicio, estaríamos hablando de eso, ¿cierto?
Sí.
Y si yo llego al counter y tengo una mala atención de parte de la señorita o el caballero, ahí estaríamos hablando de, tiene buen servicio, pero mala atención.
Exactamente, exactamente. Y Carlos, me permito porque trajiste una marca con la que trabajo y estamos sumando para mejorar la experiencia de atención al cliente, porque el servicio está siendo una línea reconocida por eso. Hay una muy cercana y seguramente muchos la recuerdan como era la línea bandera colombiana, Avianca. Avianca, antes de convertirse en una low cost, porque ahora ya están pasando algunas situaciones que ya uno no se espera y que sorprenden más, porque la expectativa era que era muy buena en atención. Era. Y entonces yo siempre decía que esos eran los dos grandes ejemplos. Oye, una Copa destaca por su servicio, pero Avianca destacaba por su atención. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba la oportunidad? Una vez más, en lograr calidad y calidez para complementar la experiencia, para hacerla memorable. Y en cualquier negocio es importantísimo definir los estándares, los procesos, garantizar que cumplimos con toda la normativa, sin abandonar el componente humano, porque al final son las personas las que se van a llevar la emocionalidad que les va a permitir recordarnos para bien o para mal, recomendarnos o no.
Maru, ¿cuáles suelen ser, como vamos a llamarlo, si nos puedes llevar de la mano por este viaje de conectar atención y servicio que tú sueles trabajar con las empresas? O sea, ¿cómo llevamos eso a un próximo nivel? ¿Cómo lo nivelas cuando uno quizás está más alto que otro? ¿Qué ingredientes sueles utilizar tú en tu proceso, bien sea de acompañamiento, de formación o de consultoría?
Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales.
Sí, empezar primero por las personas. Eso que conversábamos al principio de este podcast, y es ¿Cuál es el significado para cada una de las personas que están involucradas dentro de la organización? Sí, entonces yo me meto con los motivos, con la motivación, pero no traducida en lo que a cada persona lo mueve a la acción. ¿Cuál es el motor de cada quien para levantarse cada día, para dar lo mejor en esa conexión con otro y ponerse al servicio? Entonces, siempre comienzo con el individuo, con las creencias, con los paradigmas. Para mí, esa es la base. Luego voy al nivel, esa persona, conciencia de cómo se está comunicando. Cada uno de los individuos en el cargo que tengan, especialmente los líderes, pero cualquier colaborador, tenga o no contacto con el cliente final, tiene clientes internos. Entonces, ¿cómo se está comunicando? Y ahí yo hago uso de una herramienta que aprendí dentro de mi formación como coach ontología, que tiene que ver con las dimensiones o los dominios del ser, que son el lenguaje, el cuerpo y la emoción. No se trata solo de tener un buen lenguaje para acercarnos o un buen pitch para acercarnos a nuestro cliente. Se trata de identificar cuál es la corporalidad que nos acompaña y cuál es el tono de voz, qué emoción estoy proyectando en él. ¿Sí? Entonces no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Esa como mi primer pilar siempre tiene que ver con las personas, sus motivos, su emocionalidad y su cuerpo y cómo lo comunica. Luego que tenemos eso fortalecido, vamos a la consolidación de equipos que parte el liderazgo. Para mí, los líderes con vocación de servicio son los que modelan las conductas que su gente va a tener con el cliente externo. No se puede dar a otros lo que no se tiene para sí mismos. Si dentro de un equipo no hay una sensibilidad a servir a tu compañero, a consolidar entre los clientes internos que se sientan satisfechos, conocer las expectativas, comunicarse bien, incluso marcar ese sentido de cuál es, por qué estamos juntos, cómo hacemos un mundo mejor, desde la labor que hacemos es darle un otro nivel, ¿sí? A los equipos. Finalmente, es cuando empezamos a estudiar al cliente. Y aquí, entonces, con la evolución y en este momento, quienes estamos en el tema de atención y servicio al cliente, identificamos que ya desde finales de los 90 apareció la denominada filosofía centralidad en el cliente o el desarrollo dentro de las organizaciones de una cultura centrada en el cliente. Y entonces, ¿en qué consiste esta cultura? En escuchar a través de todos los canales, y el término se llama la voz del cliente, una de las herramientas que es indispensable para no importa qué organización, si se comunica la gente por WhatsApp o lo hace a través de un gran sistema que existe para el monitoreo de la satisfacción de los clientes, no importa a través de qué vía, escuchar cuáles son los puntos en los que los clientes se sienten cómodos, sienten que realmente todo está a su servicio, la gente, los sistemas, pero especialmente los llamados puntos de dolor, que son donde podemos concentrar las mejoras para que ese cliente perciba que el contacto que tuvo con nosotros fue más que satisfactorio, y esto tiene que ver con el título del libro, una experiencia que deleita. Y esto también habla de evolución, no es solamente satisfacer al cliente, sino llegar a unos niveles de recordación memorables que hagan que se convierta en un embajador de nuestra marca y nos refiera. Allí es donde está la posibilidad de consolidar nuestro negocio o de crecer a nivel de ventas.
En este proceso me quiero centrar en el pilar humano.
Sí.
¿Cómo sueles nivelar esto o medir que ahora todos más o menos estamos en el mismo nivel, ¿no? Porque obviamente de los grandes desafíos que tú y yo tenemos cuando te enfrentas a un público es que hay gente que puede estar muy, muy metida en el flow de lo que les está explicando y quiere aprender, pero tienes otro grupo de personas que quizás no conectan con esa parte de filosofía. Puede ser gente que dice: yo no vengo aquí a ser amigos, yo no tengo por qué cordializar con el de al lado. ¿Cómo sueles como ver la evolución de una persona en ese proceso? Y además que al final todos terminan en el rol de servir, ¿no? ¿Cómo lo sueles trabajar?
Bueno, yo primero en hacer las preguntas como arrancamos en la conversación, Maru, qué significa para ti o dónde aprendiste esto de
Perfecto.
la vocación de servicio? Sí, entonces ya más que dar herramientas, yo lo que busco es que las personas se den cuenta de cuál es la historia que les acompaña, que hace que tenga las conductas que tiene y por supuesto los resultados que esto genera. Sí, parto de allí, de ese momento en el que las personas les hace sentido, oye, ¿por qué de repente no se sienten tan conectados como tú dices? Oye, ¿cuál es la historia que lo acompaña? ¿Qué es lo que escucha en su mente en las mañanas? Voy otra vez al trabajo a enfrentar, porque ya nada más en ese lenguaje mucha gente, a un cliente o estoy en un área en la que lo que pueda me voy, en el estar en el peor es nada, ¿sí? Y entonces yo hago mucho uso de esas palabras porque yo digo, me voy a quedar con el peor es nada. Yo le digo, ¿usted se imagina tener una pareja que lo tenga usted porque peor es nada? O sea, hago ese tipo de reflexión para que la gente se dé cuenta que tiene un privilegio sentarse frente, en el caso de quienes están de cara al cliente, que es un privilegiado de poderse poner al servicio, pero, y entonces voy a lo segundo, empiezo a trabajar con qué cuenta cada una de las personas, porque, Café, hay una realidad, y es que cada cliente tiene su propia historia. Cada cliente viene con su propia interpretación de lo que le está pasando. Y cada servidor, dependiendo del cargo donde esté y si es un líder de la misma manera, tiene que pensar que nada de lo que está sucediendo es personal. Que en la medida en que yo puedo identificar o que yo cuento con herramientas de inteligencia emocional, de comunicación, para mí indagar es indispensable. La escucha, pero la escucha, a mí la palabra ya escucha activa, ya cada vez digo, ya suena a retórico, pero una escucha que de verdad entrega y entonces es una herramienta que a mí me encanta, o una verdadera empatía, y voy a definirlo diferente a como lo voy a completar. A nosotros nos enseñaron, y por favor ayúdame aquí, que empatía era, recuérdame la normal,
Ponerse en
la
los
que
zapatos
escucha.
del otro.
Exactamente. Entonces, a mí un día eso, a nivel de atención y servicio al cliente, no me cuadraba. Yo decía, yo no puedo vivir el mundo que vive mi cliente. Yo no puedo saber cuáles son las emociones que lo acompañan y que lo traen hasta acá. Y entonces empecé a buscar en la maravillosa web y el tío Google me trajo empatía, ponerse en los zapatos del otro sin juzgar. Y ese día cambió totalmente para mí la visión de empatía, porque si tú te vas a poner al servicio de otro y te quieres poner en sus zapatos, no lo vas a poder hacer. De verdad que va a ser muy incómodo si la talla es más grande, más pequeña, o si soy dama poniéndome zapatos de caballero o lo contrario. Entonces, cuando comprendemos que si bien no me puedo poner en los zapatos del otro, no los juzgo, puedo poner al servicio esas herramientas con las que yo cuento y eso sí que es clave. Cuando sin herramientas es muy difícil que una persona cambie actitudes. Tú decías, oye, desde lo personal, ¿cómo haces? A nivel de inteligencia emocional, por ejemplo, cuando ya yo puedo identificar qué situaciones para mí son incómodas, que yo, por ejemplo, hay personas que están en cargos o están haciendo labores de manejo de clientes, pero evitan el conflicto. Entonces, porque ven el conflicto como algo malo. Y cuando tú tienes herramientas las herramientas que podemos compartir a la gente y mostrarles que, a ver, hay posibilidad a través de las preguntas, identificar cuáles son esos puntos de encuentro, que no son nada más un choque de posiciones, que las diferencias también suman y que posiblemente la gente seguramente ha vivido una situación en la que hubo un conflicto y terminaron teniendo puntos de encuentro y solucionando, ¿sí? Llevándolos desde lo personal, hemos identificado, no, y aquí todo el equipo, que contar con una forma diferente de actuar de la que yo hasta ahora consideraba era la única, esa es la gran salida para nivelar, para lograr que incorporen, que prueben, pero especialmente cuando, en el caso nuestro, hemos podido monitorear esas experiencias de cliente interno y externo a través de escalas de medición como el NPS, que es lo que hoy en día se usa más, el Net Promoter Score, que es esa escala de referidos que va del 1 al 10. La gran pregunta allí es que si usted se siente satisfecho y nos referiría votar entre 1 y 10. Sí, esa es la gran pregunta. Esa misma escala se usa para cliente interno. Y nosotros hemos tenido experiencia, se llama ENPS, Employee Net Promoter Score. Y nosotros hemos tenido la experiencia luego de entregar talleres diseñados especialmente para líderes que luego involucramos al resto del equipo, cómo consolidamos equipos orientados al cliente o a la experiencia del cliente, en este caso con centralidad y foco en lo que el cliente quiere, necesita y espera, hemos logrado subir la percepción o esa escala, bueno, específicamente en 8 puntos, en 8 meses, en 5 países al mismo tiempo, durante una formación. O sea, para mí ese fue la confirmación de que nuestro modelo de atención y servicio al cliente, que lo veníamos dando como de forma aislada, cuando tuvimos la oportunidad de por 2 años consecutivos trabajar para una gran empresa en 5 países de Centroamérica y obtener estos resultados, dijimos definitivamente el modelo funciona, comienza por la gente, genera, perdón, y se entrega esas herramientas que le permiten sentirse más cómodo, más seguro, no tomárselo personal, pero ponerse al servicio de otros a través de la indagación y de todos los sistemas y todo el servicio y el conocimiento que pueda manejar sobre el producto que vende o que presta.
Y qué interesante cuando mencionas el tema de inteligencia emocional, porque es muy, muy difícil, por más entrenamiento que uno tenga, que te encuentres con un cliente que no es el más amable y
Sí.
realmente decir, oye, pero ¿por qué yo me tengo que literalmente calar esto, no? Y ahí es donde entran como en conflicto hasta nuestros valores. Y ni siquiera estoy hablando que haya una agresión realmente, ¿no? Pero sí, sí te puedes encontrar cualquier tipo de cliente. ¿Qué recursos sueles enseñar para regularnos emocionalmente ante esos casos?
Primero, evolucionar una frase que tú una vez más me vas a ayudar. Hay una frase que ya necesita ser olvidada y tener su respectiva actualización y es una que decía que el cliente siempre...
Tiene la razón, claro.
¿Y tú estás de acuerdo?
No, para nada.
Y
Pero
cuando
tiene
tú
sus
eres...
razones.
Así es. Entonces, yo, de verdad, esta frase... fue creada por una persona que tenía una tienda por departamentos en Londres en 1917 y la colocó como publicidad para diferenciarse. Han
Increíble.
pasado 100 años y esa
Le
frase
funcionó.
todavía no. ¿Ah?
Le funcionó.
Le funcionó, le funcionó. Tanto que le hicieron una serie de Netflix, él se llama Sam Fritsch.
Wow.
Él tiene una serie, o sea, sobre la tienda se hizo una serie. Ahora, para poder entender que no es personal, inteligencia emocional, como hago yo, al evolucionar esta frase, yo digo y empiezo y doy herramientas, lo hago con dinámicas para comprender que a partir que ahora, que cuando somos clientes, creemos que tenemos la razón y cuántas veces no nos ha pasado que vas a hacer un reclamo. y tú estás seguro de que tenías razones para hacer tu reclamo, y cuando llegas allá, la explicación que te dan no tenía, perdón, la empresa tenía razones para haber hecho lo que hizo, ¿sí? A nivel de servicio, a nivel del cobro o de suspensión de un servicio, yo lo viví fui a hacer un reclamo tajante porque habían cortado el servicio y yo tenía el cargo automático en la tarjeta de crédito, y resulta que la tarjeta de crédito había vencido y yo no me había dado cuenta. Entonces, oye, experiencias como esas nos damos cuenta que hay dos perspectivas sobre cada situación, y que lejos de que el cliente tenga la razón, hay que comprender que el cliente tiene su razón. Esa es la primera herramienta. Ahí ya tú empiezas a concientizar que los procesos, que el sistema, que el producto que tú vendes lo conoces tú, pero que el cliente lo usa. No necesariamente conoce todas las normativas legales, por ejemplo, dependiendo de banca, telecomunicaciones, que acompañan a ese servicio o a ese producto. Entonces, ya hay dos miradas, ¿sí? Entonces, por ahí, comprender que el cliente tiene su razón ya te abre la posibilidad, o ya tú dices, oye, él lo ve de esta manera, ¿por qué? Y empiezas a indagar y seguramente vas a conseguir una razón diferente. Entonces, la primera para mí es comprender que el cliente tiene su razón. Segundo, evolucionar el término cliente difícil. Si ya yo hablo de cliente difícil, es un cliente que no se parece a mí, que no me es cómodo, que me saca de mis casillas. Pero cuando yo digo, tengo un cliente diferente, abro la posibilidad de contar con nuevas herramientas para conectar con ese tipo de cliente. Entonces, por ejemplo, en temas culturales, quizá para algunos, tener un cliente de origen hindú es un cliente difícil. Para algunos occidentales, tener un cliente chino es un cliente difícil, pero cuando yo identifico que tengo la oportunidad de aprenderme una palabra, de indagarle a esa persona, de recibirlo pronunciando bien su nombre, de recibirlo en el espacio en donde nos encontramos, haciendo uso de la normativa que puede tener esa cultura, de las distancias, del no choque de manos, o al yo conocer un poco más de esa cultura, yo empiezo a cortar la brecha con un cliente que yo denominaba difícil, porque yo decidí que puedo conocer más de esa cultura o de ese tipo de persona o de ese tipo de cliente que me permita conectar mejor y que me permita hacer mayor rapport, es decir, conseguir esos puntos en común en el que la persona sienta confianza. Entonces, al cambiar cliente difícil, yo me pregunto, lo llamo cliente diferente, y lo siguiente que hago es, ¿cómo puedo generar yo confianza en esta persona? Porque lo más seguro es que la dificultad que tengo tiene que ver con comunicación, tiene que ver con desconocimiento de lo que el otro está percibiendo. Entonces, ya ahí acabo de dar dos herramientas maravillosas para manejo de clientes diferentes.
Qué bueno, porque además creo que también la base tiene este componente ontológico basado en tu formación, que todo parte de cómo nos estamos relacionando con las palabras, ¿no? Yo siempre lo digo, y sobre todo en un entorno donde cada vez la migración se ve a nivel mundial, y cómo nos relacionamos con las palabras que conocemos, cómo le dices tú a otro o cómo te dicen, siempre al final es cuál es el significado que tú le das a eso, y creo que ahí hay un trabajo enorme para resignificar el mundo del servicio, ¿no?
Total, y aprovecho para quienes han escuchado antes, yo siempre fui asociada con la región en donde nací. A mí me dicen gocha. Y el significado para algunos de gocho, como para mi padre, era insulto.
Claro.
Porque de acuerdo con el diccionario, gocho es sin oreja.
Wow,
Para mi
en serio.
padre, ¿sí? Cuando yo identifiqué que salir de ese contexto geográfico y empecé a preguntar con qué relacionaban gocho, ¿sí? mucha gente, voy a hablar de lo positivo, también hay otros peyorativos, pero de lo positivo, con gente amable, que es precisamente lo que nos destaca el servicio, con gente cordial, con cortesía, ¿sí? Con responsabilidad. Y yo decidí quedarme con ese significado. Ah, que también son tercos, también son. ¿Y por qué digo que son y no que somos? Porque me di cuenta que pues, mi identidad, lo que había aprendido, tenía que ver, por ejemplo, con defender razones y tener la razón. Y por eso para mí esta frase cobra tanto sentido al ponerse al servicio de otros, la de tener la razón. Porque cuando hice mi formación como coach, me di cuenta de lo desgastante que es querer tener la razón, pero que lo había aprendido en mi contexto geográfico, porque allí ser adulto era sinónimo de tener la razón. Y al desmontar esa creencia, desmonté ese comportamiento de mi identidad y entonces ahora soy totalmente adaptable, abierta, escucho, identifico, ¿por qué lo hace así? Y me maravillo de descubrir las razones por las que la gente se comporta como se comporta o hace o espera lo que espera, porque también las expectativas se crean desde ese mismo espacio.
Maru, entrando en la recta final, dos cosas que te quería pedir. Una herramienta o una práctica o un ejercicio que sueles hacer en tus formaciones que nos ayuden a trabajar este mundo de relacionarnos mejor con el servicio o que una empresa, incluso un emprendedor, pudiese aplicar dentro de su negocio. Esa sería la primera que te pido y después
Sí.
te pido la próxima.
Ok, la primera, ya como me ibas a pedir otra, ya lo iba a escribir.
Perfecto. Bueno, te
¿Qué
puedo decir la otra si quieres anotarla de una vez.
pasa? Dale.
¿Qué se sintió desde el punto de vista de experiencia personal escribir tu primer libro? Así que esas dos podemos ir entrando en el cierre.
Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las tres principales.
Bueno, hablemos primero de la herramienta para no importa grandes empresas, pequeñas empresas o personas que prestan un producto o servicio. Hay una herramienta muy sencilla que fue elaborada bajo el design thinking que se llama el Customer Journey Map o el mapa del viaje del cliente. Y consiste en un ejercicio muy sencillo en el que se colocan de manera sucesiva, ¿sí? Las interacciones que un cliente tiene con cada una de las personas o sistemas dentro del servicio, la marca, del contacto que tiene con nosotros o con nuestra marca. Interacciones. Esas interacciones en inglés y en los términos se llaman touch point, pero son así de sencillo. Luego que tenemos todas las interacciones identificadas, vamos a evaluar las experiencias positivas, es las emociones, la comodidad, lo que percibe, incluso la persona que hace ese contacto o en el proceso que el sistema que en ese momento interviene, ¿sí? Y vamos a evaluar experiencias positivas y cuáles terminan siendo incómodas o no tan positivas. ¿Cómo lo obtenemos? Te decía previamente de abrir todos los canales con el denominado voz del cliente. De ahí es que se obtiene si está siendo agradable, positivo o si no. Una vez que dibujas ese Customer Journey Map o ese mapa de experiencia de cliente, que si ponen este término en la web les va a salir todas las metodologías, las formas, los ejemplos, será maravilloso que lo consigan allí o en mi libro, en todo caso, pues, si lo llegan a adquirir, está todo cómo se construye. Entonces vas a hacer poco en intervenir las interacciones en donde hay oportunidad de mejora o en reforzar las interacciones en donde todo está funcionando bien o está generando una experiencia positiva en los clientes. ¿Sí? Entonces, no
Buenísimo.
importa en qué negocio
Súper
esté,
bueno.
el Customer Journey Map es una herramienta excelente para monitorear y para hacer los ajustes necesarios para mejorar la experiencia. Ahora,
Maravilloso.
¿qué se sintió escribir un primer libro? Fue una experiencia de crecimiento maravillosa, porque yo tenía lo había escrito desde hace muchísimos años, y claro, yo además, para quienes conocen quién es mi esposo, yo digo que dormir con un bestseller no es fácil. O sea, el libro Personas compran personas de Carlos Rosales tiene 90 mil copias vendidas. Entonces, lo primero era acallar mis fantasmas internos, mis creencias limitantes de y mi libro, ¿qué va a aportar si ya en esta casa hay un bestseller? ¿Sí? Entonces, y lo escribo en el libro, saltaron los miedos me impedían creer que mi propuesta podía convertirse en un libro y aportar valor a cada persona que lo leyera. Entonces, luego de haber vivido las experiencias que vivimos con esta empresa, con muchas empresas desde el año 2009, pero especialmente este gran proyecto que nos ocupó los últimos 2 años, en donde tuvimos estos resultados maravillosos, ahí empieza un proceso personal que fue creérmelo. Fue la validación de la herramienta, de los ejercicios, de la aproximación muy propia, porque yo desde que empecé con el tema en el año 2009, ya me estaba empezando a formar como coach, o mejor dicho, era el año de formación como coach, cuando me planteé cuál era el tema al que yo, que me despertaba la pasión para dedicarme a él, yo me propuse tener un modelo propio. El tema es que cuando uno se propone eso, la validación para mí no llegó rápido, porque yo iba probando, ajustando, y bueno, y tenía ese mecanismo de mejora continua, que no sé si era perfección, pero que bueno, me ayudé, y aquí es importante, porque eso fue lo que sentí de escribir el primer libro, me ayudé con un libro maravilloso de Brené Brown que se llama Los dones de la imperfección. Y fue encontrarme en mi proceso de mis limitantes, de qué despertaba mi proceso creativo, de qué no ayudaba. Y fue un verdadero camino que luego me permitió crear. Entonces, primero fue creer. Y créeme que el día que me compren una conferencia que se llame ¿Qué se sintió escribir el primer libro? Se va a llamar Creer, Crear, Crecer. Eso fue lo que me permitió creer en mí, en el modelo que he estado compartiendo y que ha sido validado por los resultados de las empresas que nos contratan. Crear una historia que además plasma, me deja a mí allí bastante vulnerable, bastante diáfana, muy cercana, porque si no, no lo escribía, si no era así, no era yo. Y
Claro.
finalmente crecer en la posibilidad, en mi desarrollo personal de superar miedos, de aportar incluso, porque una frase que me movió muchísimo a escribir fue una que aprendí en una de mis formaciones que dice que generoso no es solo el que da, sino el que sabe recibir. Y yo creo que yo he recibido mucho. Y era momento de dar, por lo menos a nivel de conocimiento, era un momento de compartir, ¿sí? Para que la energía circule. Y me vi así como inspirada por eso. Era tiempo de dar y recibir.
Este podcast se llama Las tres principales, Maru, y claro, me acabas de dar casi que un adelanto o las tres principales que yo le pido a todos mis invitados. Me dijiste creer, me dijiste crear y me dijiste crecer. No sé si quieres volverlas a redondear o me regalas tres nuevas que sean como recomendaciones para seguir creciendo en el mundo del servicio,
en esto de creer, de crear experiencias que deleitan. No importa quién nos esté escuchando, tres cositas, puede ser desde un libro, un documental, un tip, un valor que te acompañe, lo que sea, para entonces cerrar el episodio.
Bueno, vamos con tres cosas que me gustaría destacar a nivel de servicio. Vamos a empezar con la primera. ¿Cómo defino hoy en día experiencias que deleitan? Involucra la alegría de quien lo da y la sorpresa de quien lo recibe.
Bueno,
Eso para mí es
me
clave
encanta.
ahora. Si no hay esas dos, la magia no funciona. Sí, esas dos chispas encienden. Esa es la primera. La segunda. Un consejo que recibí, que cada vez que me preguntan, Maru, de esos aprendizajes, ese consejo dice, el que pide ayuda tiene la vida del que pide ayuda. El que no pide ayuda tiene la vida del que no pide ayuda. Y para crecer, para evolucionar, definitivamente estoy convencida que pedir ayuda es aceptar que podemos ser mejores junto a otros. ¿Sí? Y eso me encanta. Y el tercero, bueno, que tiene que ver con crecer, es que cada uno de nosotros logre identificar cuál es esa herramienta que le puede acompañar, no importa dónde, a pensar, a hacerse preguntas diferentes, a pensar diferente, a profundizar diferente. Y aquí quiero traer una alternativa que para mí ha sido muy valiosa, un podcast de las tres principales de café, de Carlos, perdón.
Claro.
Yo soy bastante auditiva y me encanta, entonces cuando camino, créeme que he repetido algunos de tu podcast porque me han generado valor, reflexiones que me permiten crecer. Y para esto para los auditivos, pero para quienes son visuales, desde muy niña a mí los libros me acompañaron a soñar con el mundo que no tenía entonces a mi alcance, ¿sí? Porque en un rincón geográfico, como todos estamos, en algún rincón del mundo que podamos estar, hay otro rincón que te puede llamar la atención, hay otra actividad, hay otra posibilidad, y para mí los libros siguen siendo una ventana al crecimiento, a la reflexión y al romper mi propio statu quo. O sea, ahí digo yo, esa es una herramienta que he recibido tanto de allí que prefería, que elegí, perdón, dejar un libro como retribución a todo lo que he aprendido de ellos.
Maru, te damos las gracias por dejar ese legado, por esta maravillosa conversación que además se me pasó rapidísimo. Y bueno, simplemente dejarte con el cierre, dónde te puede conseguir la gente, dónde pueden conseguir tu libro, redes sociales, tus coordenadas, y con esto nos despedimos.
Sí, ¿dónde me pueden conseguir? En marupacheco.com. Allí van a conseguir toda mi información, van a conseguir el acceso al libro, van a conseguir el primer capítulo gratis, quien lo quiera descargar, allí puede hacerlo. Y todas mis redes también, bueno, todas, la verdad solo hago foco en dos, en LinkedIn con Maru Pacheco y en Instagram, pero valor corporativo mucho más en LinkedIn, eso por allí. ¿Y dónde conseguir el libro? Si están en Venezuela, Valencia, Caracas, Tecniciencia, la librería Tecniciencia. Si están en otro lugar del país, me pueden escribir al WhatsApp que está en mi página web, o sea, al darle al enlace, llega directamente a mi teléfono. En Caracas lo puedo distribuir yo misma, si así lo consideran, una firma, un café, una conversación, también ya lo he hecho. Y en el resto, Amazon. Por Amazon está muy fácil de conseguir y también está en Kindle, que por supuesto lo hace de mucha comodidad para quienes hemos tenido que emigrar a la tecnología de cargar los libros en poco espacio.
Maravilloso, gracias Maru, un fuerte abrazo y nuevamente qué maravilla este reconectar.
Así
Bien, gracias por llegar hasta aquí, para mí un enorme placer haber conversado con Maru, te dejo su handle en la descripción del episodio para que la menciones en Instagram, igualmente en arroba café del éxito, puedes dejarme tu review en Apple Podcast allí por escrito y por supuesto tu valoración en Spotify que sabes que la aprecio un montón. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.